Rodríguez, pastor de nuestro movimiento, ¿verdad? Ya hace unos añitos que se fue y se radicó en la Florida. Gloria a Dios. Y en esta noche pues le acompaña a su esposa, él la va a presentar y nos trae la palabra del Señor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Bueno, hermanos, Dios me le siga bendiciendo a todos. Dios me le siga bendiciendo más. Gloria a Dios. Doy gracias a Dios por este momento tan glorioso y tan precioso que Dios me permite estar en este lugar. Por la fe y la confianza que Dios ha puesto en nuestro hermano Fran por medio del Espíritu Santo sobre mi persona. Y siempre es un gozo compartir las veces que me invitan a este lugar, aunque sea una vez al año que los puedo ver ahora. Gloria a Jesús. Y me siento bien contento. Y antes de presentar, ¿verdad?, y dar los saludos, yo siempre me gusta aprovechar bien el tiempo. Vamos a estar un momentito en pie y vamos a leer la lectura que vamos a tener en esta noche para compartir. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Mateo capítulo número 6. Y vamos a leer el verso número 5. Número 6. 6, 6. Alabanzas al que vive. Estamos, es una porción bíblica muy conocida por todos. Aleluya. Muy predicada. Y dice ahí: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gracias, Dios de la eterna gloria. Gracias por la bendición que tú nos das en este lugar de estar alabando y glorificando tu nombre y recibiendo tu bendición, Dios mío. Como la lluvia temprana y tardía, siempre la necesitamos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, esta preciosa noche me acompaña mi amantísima esposa. Estamos en luna de miel. 33 días más o menos. Ya estamos llegando por ahí al mes, o pasamos, yo no sé. ¿Ah? Sí. Ya pasamos el mes. Gloria a Dios. Allí junto a su padrino. Ahora somos su ahijado, nuestro hermano Víctor. Qué rico. Él se lo goza todo, yo también, y Magda. ¿Cómo no lo gozamos? Su nombre es gloria. María del Carmen Pavón Álvarez. Ponte en pie y dale un saludo a mis hermanos. Tengo por ahí hijos espirituales, nietos espirituales, por ahí estoy viendo a Jack Neil, a Denise y a sus dos hijos. Su nombre y gloria. ¡Qué rico! ¡Qué bueno es ver hijos espirituales en el ministerio y nietos en el ministerio también! ¡Gloria! ¡Eso es precioso! Yo le doy gracias a Dios por esa esposa que Dios me ha dado. ¿Quién sabe si le tiro algo de este testimonio en esta noche? ¿Quién sabe si sí? Si no, sí, sí. Alabado y bendecido Jesús. Así que siempre que voy a una de nuestras iglesias, el regocijo es grande. ¿Por qué? Ya casi voy para los 45 años de estar militando en este movimiento. No me arrepiento jamás de seguir predicando lo que prediqué en un principio. paso atrás no. Hemos visto gente retroceder, dar marcha atrás, de cambiar todo lo bueno por cosas más livianas. El Evangelio de Jesucristo sufre violencia. Pero dice la palabra que así como los cielos sufren violencias, gloria a Dios, así nosotros recibimos de Dios la fuerza para estar firme en esta palabra sin retroceder. Porque como lo dice la palabra, no somos de los que retrocedemos, no, sino que nos mantenemos firme hacia adelante. Que el mundo que se ha metido en nuestras iglesias, en este tiempo, que va cambiando todo. Y yo cada día me gozo más aquí y de pertenecer al movimiento que Dios me llamó. En tantos años nunca he orado a Dios: Señor, si tú me quieres en otro lugar. No, para nada. Nuestra oración tiene que ser firme. Nuestro carácter tiene que ser firme. De proseguir hacia adelante sin mirar hacia atrás. Aleluya. Y le doy gracias a Dios por eso. Que cambie todo el que quiera cambiar, nosotros proseguimos hacia la meta de aquel a quien nos llamó. Aleluya. Pero para eso, nosotros tenemos que creerle a la palabra de Dios y a lo que Jesucristo mismo nos habló por esa palabra, esa doctrina firme. Oradores, hay muchos. Hay mucha gente que ora todos los días. Pero Dios no está buscando oradores que oren todos los días. Dios está buscando el orador que ora. ¿Cómo es eso, pastor? Aleluya. ¿Ve? Porque en aquel tiempo habían oradores. Lo dice ahí en Mateo también. Que levantaban las manos en las plazas para ser oídos. Eso es bueno. La palabra dice orar en todo momento. Jamás le quitaría yo una sola palabrita de esa palabra oración en la vida del creyente. Aleluya. Pero el clase de orador que Dios busca detrás de esa oración es la integridad. La integridad hacia Dios. La integridad hacia sus hermanos en Cristo. La integridad hacia su familia. Ahí es donde está la diferencia. Ahí es donde hay que separar las cosas. ¿Ve? El ayuno diferente. En nada, en todo tiempo hay que estarlo haciendo. Pero también hay una doctrina para el que ayuna. Lava tu rostro. No sea austero, no sea rudo. Que tu carácter, que la gente vea que estás ayunando. O todo el mundo lo sabe. Menos en la integridad. No lo sabe Dios. Dios busca personas, los que están detrás de los que ayunan y oran. Porque en un momento Dios busca una persona íntegra. En aquellos tiempos muchos se iban y se paraban tras la brecha, de frente a la brecha. Pero en un momento Dios tiene que decir, he buscado a uno, que se ponga frente a la brecha y hable conmigo. ¿Cuántos habrían estado allí? ¿Cuántos habrán ido allí? Eso es como el muro de los lamentos. Todo el mundo va a dar el cabezazo allí sobre el muro. ¿Cuántos real y verdaderamente van allí con el alma, con el espíritu? Con ese deseo de adoración, o no simplemente por un turismo ir allí y decir, yo fui al muro de los lamentos y allí vi gente chocándose, llorándose y esto. Más Dios mismo dice, pero no lo encontré, no ha llegado uno, posiblemente pasaron miles, pero ese uno tenía que ser de corazón íntegro. Por eso aquí dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Cierra la puerta. Cierra la puerta, enciérrate conmigo. Y ora en la profundidad del Espíritu. En la integridad y santidad del Espíritu. Esto trata de problemas en el hogar. Dios dijo, entra, Jesús dijo, entra a tu aposento, cierra la puerta. No tiene que ver nada con los ayunos congregacionales. Es importante que toda la iglesia se reúna en esos momentos de ayunos congregacionales. Y ayunen, y oren, y canten. Eso jamás, nunca lo podremos nosotros suspender. Pero cuando se trata de tu hogar, cuando se trata de tu familia, es momento de cerrar la puerta. Es momento de ponerse firme. Necesito que tú y tu casa tengan comunión conmigo, dice el Señor. Así dijo Jesús, enciérrate en tu casa, cierra la puerta, que nadie sepa que hay gente ahí. En otras palabras, porque te necesito en comunión, los necesito ahí consagrados en comunión, llevando la queja delante de mí y no delante de los hombres. Porque es el problema fuerte en nuestro tiempo. Los hogares están minados. Súper minados. De tantas cosas. Que no tenemos tiempo de cerrar la puerta. Y ahí es donde está la victoria. Porque cuando cerramos la puerta entramos en los secretos de Dios. Y es importante en entrar en los secretos de Dios. Usted no sabe, yo no sé la bendición que pueda haber para mí en el secreto de Dios. Dios tiene sorpresas. Hay sorpresas para el que se deja llevar por esa palabra firme y no duda en ella. Oh, Jesús. Esa es la importancia. No es orar. Es métete en el secreto de Dios. descubre qué Dios tiene para ti. ¿Cuál es la bendición para tu vida? Gloria a Dios. Vamos con calma. Tengo aquí a mi esposa. 12 años de viuda, esperando en el Señor. No tenía ningún interés. Igual a sus hijos, tenía interés de casarse y de tener novio. Yo los 2 años de viudo. Qué triste. Después de 44 años de casado, estar solo no es fácil. Pero después de los 2 años empecé a orar a Dios. Mi sobrino me tenía loco, pa. Tío. Hay viudas, hay solteras. Nuestra iglesia. Yo hubo algunas interesantes. Y así estaba y muchos orando por mí. Para que yo me pudiera casar pronto. Que no sabían qué iba a hacer de mí después de 43 años en el ministerio, predicando. Yo dije, hasta que Dios no me dé esposa, yo no predico. Ni cojo cargos en una iglesia. Ni cargos con responsabilidad pastoral. Pero todavía no estaba orando por novia. Pero ya llegó un tiempo que me tuve que meter en el silencio de Dios para no cometer errores. Porque el que no se mete en el silencio de Dios, el que no se mete en lo secreto con Dios, para tener algo más directo, que nadie moleste, que nadie estorbe, porque si Dios dice, cierra la puerta, ¿para qué cerramos la puerta? Bueno, para que no se metan los mimes, los mosquitos, las moscas, sino en screen. O a lo mejor ahí viene, por ahí viene, de una doctrina extraña. Vamos a cerrar para que no se metan. Pero Dios no nos manda a cerrar la puerta para eso. Dios nos manda a cerrar la puerta para que entremos en el secreto de Dios. El que ve en secreto, el que recompensa en público. Pues entonces, me metí en el secreto de Dios. A los 3 días, Dios me da la revelación con María, que ya se me había olvidado el nombre de ella tantos años que no la veía. Y yo la veo caminando, cruzando un parque. Cuando yo miro así, yo digo, Maruchi, porque es el nombre que siempre decimos, Maruchi. Dios mío, Maruchi. Señor, Maruchi, me voy corriendo y me acerco a ella. ¿Ah? Antes de tener esa revelación, los muchachos me tenían loco. Y decía, yo no me tiro. Dios me la tiene que dar. Dios me lo va a revelar. Dios sabe dónde está. Yo nunca, y la gloria sea para el Señor, en mis años de soltero de juventud, que yo estuve mucho en la iglesia, nunca me enamoré de una muchacha cristiana. Y nunca fui a una iglesia a buscar novia. Y yo decía, si de joven no fui a una iglesia a buscar novia, menos ahora de viejo, me voy a meter a una iglesia a que me den una parte y lo primero que diga, yo soy viudo y estoy buscando una novia. Como hacen muchos, van directo al grano. Pero yo me voy al secreto de Dios. Cuando tengo esa revelación, muy bonita, digo, Señor, cuando desperté, no me gusta cuestionar a Dios. Eso de cuestionar a Dios, eso no existe. Es mejor que Dios nos redarguye y nos cuestione a nosotros. Y de eso seguiremos hablando más luego. ¿Verdad? Pero termino con esto. Si esto es tuyo, tú me lo vas a revelar otra vez. Me lo vas a confirmar. A los 3 días. La misma revelación, el mismo tiempo, lo mismo. Yo, la primera vez en mi vida que eso me sucede a mí. Tener el mismo sueño 2 veces en menos de una semana. No digo sueño porque fue una revelación. Lo mismo. Entonces yo le digo, bueno, Señor, ya entiendo que me la diste por esposa. Pero ¿dónde está ella? Tanto y tantos años. ¿Eh? Que se me ha olvidado hasta el nombre regular de ella, María Pavón. Simplemente la reconocí como Maruchi. Moví todos los contactos en Isabela que tenía. Nadie sabía de Maruchi. Vengo para la asamblea anual en marzo y hablo con Dios. Le digo, Señor, nadie sabe de ella. Yo voy para Puerto Rico, pero de allá para acá yo tengo que saber dónde está ella. Y hablé con uno que llegó de allá, de Isabela, una hermanita. Le expliqué que si sabía de ella, no le dice la revelación ni para nadie. Yo sí, sí, yo la tengo en Facebook. Ah, pues qué bueno, habla con ella. A ver si te da permiso para que tú me dejes el número de teléfono de ella. O sea, quiero hacer las cosas bien hechas. Y ella seguido la llamó aquel mismo día, viernes. Por la tarde. ¿La llamo? Allí estábamos sentados, en esta área de acá. Y por ahí me pasaron un papelito, como cuando éramos niños, que nos pasaron los papelitos. Cuando yo veo el número de ella, me dijo que la llamara. ¿Ve? Si estamos seguros de lo que es Dios y de lo que habla Dios y de lo que dice Dios en su palabra, en especial, palabras verbales de Jesucristo. Si nos metemos por ahí, Dios nos va a librar a nosotros de cometer menos errores. No digo que no vayamos a cometer errores, porque muchas veces somos un poquito, y perdónenme la palabra, un poquito cabeciduros. No me gusta usar estas palabras en las predicaciones. Pero oiga la palabra, en el plural, somos. Si voy a referirme a algo fuerte, digo somos. Y cuando digo somos, me estoy incluyendo yo. Aleluya. ¿Ve? Entonces, al segundo día prácticamente ya éramos novios. Y la vengo a ver con mis ojos visuales personalmente a los 3 meses. Porque ella vivía a 18 horas del lugar de donde yo vivía. Yo estoy en Saint Paul, Lucy, y ella está por allá en Pensilvania. Lejos. ¿Ve? Y fuimos, nos vimos para planificar la boda. ¿Ve? Y el segundo día que la veo personalmente es... Vamos para la Florida para enviarte inmediatamente a Puerto Rico y allá me espere para casarnos. ¿Ve? Estas son las cosas que Dios hace. ¿Ve? Y no importa los obstáculos que haya en el camino con Cristo se puede. No nos damos por vencidos en nada. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que seguirle esa corriente. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. Tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Para todo tipo de problema, porque el problema aquí es que nosotros como humanos, cualquier cosa difícil que nos pasa, enseguida empezamos a vociferar y a hablar y a buscar consejos. Y muchas veces los buscamos fuera del lugar donde vivimos, donde servimos, donde nos alimentamos espiritualmente. Y hasta lo último que consultamos es al pastor. El último en saber esa situación íntima, profunda, posiblemente el pastor. No debiera de saberla nadie. El hombre, la mujer, tiene que cuidar la integridad del hogar. Lo que pasa es que muchas veces esto nos lleva a una situación bien dura, bien difícil. Yo siempre estuve dando testimonio a mis sobrinos. Cuando yo tuve esa revelación, uno de mis sobrinos me dice, tío, mira, fulana, y te voy a decir algo, mi querido sobrino, no me busques novia. ¿Pero por qué? Porque ya Dios me la buscó. ¿Pero cómo hace el Dios? Me reveló la persona que va a ser mi esposa. ¿Ve? ¿Pero de veras? Sí. ¿Pero dónde? No sé dónde está. Pero ya Dios me la reveló. Ya llevo 3 semanas buscándole y no sé dónde está. Pero yo voy para Puerto Rico. Para la asamblea. Y yo no salgo de Puerto Rico hasta que yo no sepa del paradero de Maruchi. Le dije, se llama Maruchi. Porque se me olvidó el nombre de ella. Y ellos empezaron a buscar Maruchi. Como saben, ellos buscar en todo, por internet, todo eso. Me dice, mira, encontramos 2 así, así, unas así. No, esa no es. Otra así, así. Tampoco es. Y era que ella sale por su nombre. Y a veces que se cambian los nombres algunos, ¿verdad? Ahora, lo cierto es, yo dije, Señor, yo voy para Puerto Rico, pero yo no, si yo llego acá sin saber el paradero de ella, Señor, esto coge, hay peligro. Hay peligro. Comprometida no está, porque si hubiese estado comprometida, tú no me la revelas a mí. Ah, Dios es un Dios ordenado, bien ordenado. Los amigos que nos están escuchando, en los Estados Unidos, en cualquier parte de Puerto Rico, en cualquier república, que quiera hacer algo, que necesita algo, en especial, no se lo diga a nadie. Vaya y hable con Dios, métase en el secreto de Dios cuantas veces tenga que meterse. De la gente tranquila. Que la gente no se entere si usted está asfixiadito por esto, por aquello, por lo otro. Si está a punto de perder la casa, si está a punto está sacando las poquitas greñas que le queden en la cabeza. No importa cómo esté la situación. Vaya a ser el secreto de Dios. Las cosas cambian. Vamos a ver qué tiene. ¿Cuál es la bendición? Cierra la puerta. ¡Cierra la puerta! Es tiempo de impedirle al mundo que se meta en su casa. Porque usted necesita algo de parte de Dios. Daniel cerró la puerta y se creía que era por 2 o 3 días. Casi 3 semanas. Y dijo, de aquí no me voy. Aquí permanezco hasta que Dios baje y me diga qué es lo que yo necesito. Yo necesito un mensaje de Dios y hasta que Él no me lo dé, no salgo de aquí. Supo cerrar bien la puerta. ¿Ah? Pero a la puerta llegó el ángel de Jehová. ¿Eh? Y de primera intención le dice, mira, desde que inclinaste tu corazón a Dios, oiga. Hay mucha gente necesitada, pero no todo el necesitado busca primeramente a donde tiene que buscar. Daniel necesitaba un mensaje, necesitaba una dirección, y eso nadie se la iba a poder dar a él. Solamente Dios. ¿Sí? Y como la iglesia tiene que saber que nosotros tenemos en la atmósfera millares y millares y millares de ángeles caídos, peleando para que la bendición tuya no baje. ¿Ve? Y usted ora y ora y no va a la bendición. Y ora y no ora y ora y ora y se cansa de orar, no va a la bendición. Pues un consejo, es tiempo de cerrar la puerta. Ciérrala. Métete. Aleluya. Ya que el Señor sea revelando. Si siquiera la mitad de los creyentes de nuestro tiempo hicieran eso, los pastores descansarían en paz. Porque es que muchas veces se tienen que estar metiendo en unas situaciones que son fuertes. Cuando el responsable es la cabeza del hogar. Yo hace tiempo que no predico, pero yo dependo de Dios. Llevo 2 años inactivo y varios meses. Mucho se predica del aceite de la viuda. Un mensaje que lo oímos todos los días. Terrible. Como quiera que se predique, es bueno. Es buenísimo. Pero aquí en este cuadro de la viuda, yo lo voy a ver de esta manera. A pesar de que su marido fue un servidor de Eliseo, Eliseo le decía, ve, mira, por ahí viene la viuda. Mira a ver qué quiere. Mira, por ahí viene aquella mujer, mira a ver qué quiere. Y este servidor, Jesse, ¿verdad? Sí, Jesse. Era el que iba y le hacía los mandados a Eliseo, pero nunca aprendió nada. Todo lo derrumbó. Cuando vino el leproso y fue sano, ahí se dañó la cosa con Jesse. Ay, Naamán, si tú supieras lo que hiciste con Jesse, después de haber recibido un milagro tan lindo y de que lo despidieran, no tienes que dar aquí nada, ni un centavo, ni una botella de agua, llévate todo lo que traiste, que aquí yo no lo quiero. Y así le dio coraje. Pues es otro mensaje más a los pietos. Vamos a seguir con el aceite. El problema muchas veces de las personas, de nosotros, es que cuando estamos demasiado ya atorados, ya no encontramos la forma, ¿no? Es triste lo que voy a decir muchas veces. O no tenemos la capacidad para resolver ese problema, porque el problema de la mujer era duro, era fuerte. Entonces, ¿se acuerda de Eliseo? Y va donde él. Mira, contigo quería yo hablar. ¿Eh? Tengo un problema. Habla mujer. Mi marido que murió me dejó viuda. Y embrollá. ¿Eh? Y yo no sé por qué se embrolló así. Hizo como un concuñado que yo tenía. Que no se sabía que dentro de un año se iba a morir. Y hipotecó la casa. Y después que la hipotecó, miraba a Cookie y le daba, y qué pena, a la esposa. Y hasta lloraba. Y se le preguntaba, chico, ¿por qué tú lloras? Ay, porque yo cometí un error. Yo hipotequé la casa y no tiene garantía el préstamo. No tiene seguro. Si yo me muero ahora, se va a quedar sin casa. Y se murió y se quedó sin casa. La viuda. ¿Ves? Son los errores que cometemos muchas veces. Triste. Pues así somos muchas veces. Pero nosotros como cristianos debemos meternos en la línea viva de Dios. Una línea que nunca cae. Aleluya. Mira, me quieren quitar mis hijos, mis dos hijos, o mis hijos. Esa es la paga. Y él fue un siervo tuyo, te sirvió, andó contigo, vivió contigo. Amén, le está reclamando a la persona que tenía que reclamarle. ¿Ve? Está muy bien eso. Yo entiendo que cuando no hay la capacidad que se debe tener, tenemos que saber con quién vamos a compartir nuestra necesidad. Porque no es malo compartirla con la persona o las personas adecuadas. Malo es que nos vayamos a ir a otras agencias, a otras partes, a recibir humillaciones. Y que nadie pueda hacer nada con uno. Por uno. ¿Ve? Pues entonces, amén. Ella tuvo la visión del momento. Dile al siervo. Cuando el siervo dice, ¡ay! ¿Y qué te haré, mujer? La expresión de Eliseo no fue placentera para ella. Tuvieron un problema fuerte. Y el problema es del hogar. El problema no es de la iglesia. Tenemos que entender cuando el problema es del hogar. Y el problema del hogar hay que resolverlo en el hogar. Oh, Jesús, sí. Aleluya. En ese cuarto capítulo del libro de los Reyes, Jesucristo le hace una pregunta cuando él le contó eso. Y le dijo a la mujer, Eliseo le dijo en Segunda de Reyes capítulo 4, verso 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Ahora, la palabra clave aquí es, entra luego tú. Porque le dijo, vete, pide vacía. Le dio todas las direcciones. Pero todavía, cuando ella tiene todas las vasijas dentro de la casa, todavía va donde el siervo a preguntarle, ya tengo todas las vasijas, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Dónde está el entendimiento muchas veces de nosotros? Se nos dan las herramientas Esa es nuestra preocupación, esa es la preocupación del pastor, darle las herramientas a la iglesia. Pequeños y grandes. Santo. Muchas veces dando esas herramientas, a lo mejor hay uno que no ha conocido a Cristo y oye, esto está interesante, yo voy a hacerme dueño de esa herramienta a ver si pasa algo conmigo también en mi casa. ¿Ve? Porque que muchos personas sin conversa que no han conocido a Cristo han tomado la decisión de cerrar la puerta en un momento dado en su casa. Y le han dicho, Señor, de aquí tú me levantas o me muero, una de dos. Pero te voy a servir. ¿Ve? Esa decisión, a lo mejor aquí hay alguien que ha pasado por eso, que ha tenido que cerrar la puerta y ahí mismo convertirse sin que nadie le predique. Eso pasa mucho, muchos testimonios. Y eso es glorioso, eso es precioso. ¿Ve? Y todavía viene a decir, ¿ah?, que ya habían terminado de pedir. ¿Qué hago ahora? Entonces le dijo, luego, entra luego, enciérrate tú y tus hijos, echa toda la vasija. Enciérrate tú y tus hijos, no quiero estorbo. Hay forma, hay alguna forma que Dios nos tiene que decir a nosotros, no quiero estorbo. ¡Enciérrate! Porque hay momentos de abrir la puerta y salir corriendo a hacer lo que Dios ha mandado que hagamos. Después de haberla cerrado para recibir instrucciones. No es que vamos a estar encerrados todo el tiempo. Pero cuando hay integridad, cuando hay la capacidad de entender lo que Dios quiere que hagamos, ahí se acaba el evento. Porque vamos a salir victorioso con la frente en alto. Aleluya. La llenó toda. Siervo, aquello lo tengo lleno de aceite. ¿Qué yo voy a hacer? Por eso es que la palabra de Dios es clara y dice, el que esté sin sabiduría y quiere sabiduría, pídala a Dios que la dio. Que Él la da. ¿A quién se la pedimos? ¿A quién? A Dios. A Dios. A nadie más. Pastor, oré por mí para que Dios me dé sabiduría. El pastor puede decirle muy claramente, ay, mija, te equivocaste. Yo no le puedo dar sabiduría a nadie. La palabra dice que hay que pedírsela a Dios, no a los hombres. Y yo muchas veces me pongo un poquito nervioso cuando yo oigo a alguien orando a dura voz, diciendo, ay, Señor, dale sabiduría a fulano. Eso es como un anuncio que le está diciendo, fulano está bien atrás, no tiene entendimiento, no tiene sabiduría. Ay, mira el pastor, la de sabiduría, para que bregue con este problema. ¡Qué triste! Yo me pongo nervioso, yo tiemblo. Escuchar. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros hacerlo. Una responsabilidad firme, una responsabilidad que no debe tener tropiezos en nuestras vidas. Aleluya. Dice ahí, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, traemos otras vasijas, y dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino luego ella, lo contó el varón de Dios. Lo contó, mira, están llenas. ¿Qué yo voy a hacer con todo eso? Me imagino Elise pensando, pero todavía no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Ese aceite se va a vender como pan caliente, muchacha. Vete, vete con tus hijos, empieza a vender el aceite. Necesitaba el package completo, que no sé si pretendía que los servidores de Eliseo fueran a vender el aceite con ella, o que Eliseo lo fuera promocionando. Uy, promocionando. Vente para acá, que acá están las cosas mejores que allá. Promoción. Esa palabrita es fuerte. Cuando se va detrás de los altares. Alabado y bendecido sea el Señor. ¿Ve? O sea, hace falta la capacidad espiritual, no el intelecto. Para que no confundamos la gimnasia con la magnesia. ¿Eh? Porque la capacidad espiritual e el intelecto son dos cosas diferentes. Porque por mi capacidad de intelecto yo no estaría predicando aquí. Pero por la calidad espiritual, no importa dónde esté la medida, después que haya capacidad espiritual, no importa a qué estatura esté esa capacidad espiritual. Lo cierto es que con ese poquito que tenemos podamos hacer algo para la gloria de Dios. Y no nos sintamos incapaces ni subestimar. Porque cuando el siervo de Dios le dice, muéstrame lo que hay en tu casa. Eso a mí me choca. Por eso le digo un mensaje diferente a lo que estamos acostumbrados a oír del aceite de la viuda. Pero lo podemos predicar de muchas maneras como Dios nos lo dé a entender en el momento para lo que perseguimos. Que es que la iglesia se tiene que sumergir, tiene que cerrar la puerta para hablar con Dios, porque habrá muchas situaciones y necesidades que nada ni nadie aquí en la tierra te las podrá resolver. Simplemente es eso. ¿Ve? Entonces la mujer estaba incapacitada en su casa porque ella dice, no hay nada. Parece que Dios le iluminó un poquito. Es una botellita allí. Tengo un poquito, una vasijita de aceite allí con un pañito encima, etcétera, etcétera. Y nada más. Dice, eso es lo único que tiene. Eso es lo que tengo. O sea, ella encuentra insuficiente. No tiene la iluminación, la dirección, la visión de mirar aquel aceite con un interés diferente. Se subestimaba a sí misma. Subestimaba el aceite que había allí. Gloria. Yo le decía a Fran los otros días, hace 2 días atrás, ¿Usted cree que a Dios le importa que se esté muriendo tanta gente por allá en la India? ¿Dónde que no se comen las vacas? En la India. ¿Usted se cree que a Dios le interesa escuchar que se murieron millones de esto y millones de esto? Mire, hermano. Y nosotros acá despidiendo y llorando y la gente sigue muriendo de hambre. Y ese problema se puede resolver en un día. Que empiecen a matar vacas y coman. Y coman carne. Y se alimenten. Y qué triste que lo que reciben es juicio, y juicio, y juicio. Porque la religiosidad en otras cosas no los deja. Porque, no, ahí está mi tío, ahí están mis antepasados, los ancestros míos. ¡Qué triste! Hermano Víctor, que pase una vaca y usted diga, mira, ahí va mi tío, que murió y reencarnó en esa vaca. ¿Eh? La doctrina de la reencarnación en la vaca tiene una nación muriéndose de hambre. Los meten presos, si le matan una, si le dan un cantazo. Aquí ya estamos, ay Dios mío, Dios nos cuide, estamos casi iguales. Tanto que nos gusta el bistec, si nos vamos allí y matamos una vaca para comer bistec, nos van a comer en la cárcel. Nos van a hacer cantito, cómaselo ahí, que se comieron un sobrino mío, se comieron a mi mamá, a mi papá. Oiga, hermanos. Oiga, amigo que está escuchando, oiga. Yo no sé dónde usted está en estos momentos, en qué estado, de los Estados Unidos, acá en Puerto Rico. Pero es tiempo de arraigarse a la palabra de Dios, no a lo que diga la gente. Porque si lo que nosotros decimos, lo decimos por la palabra, está bueno. Pero no todo el mundo va por la palabra. Va por lo que siente. Y empieza a dar remedios para esto, remedios para lo otro, y qué sé yo. Tú tienes que hacer esto. Allá se iba el cura, 10 Jesús y esto, y 20 Ave María, y ya está resuelto. Gastamos $40,000 en medicina y nada nos cura. Y viene Francisco, un muchacho, cogete una hojita de esas que están ahí perdiéndose en el patio y hazte un caldito de eso, un guarapito, y ya tú verás cómo te vas a poner. Si la palabra lo dice, claro, ¿ah? Las plantas serán para la sanidad del cuerpo. Esa era la medicina de la gente. Las hojas. El árbol más lindo que va a haber es el árbol, ¿verdad? Que sus hojas serán para sanidad del cuerpo. Yo lo veo de una forma bien espiritual, no literal. Gloria a Dios. Ahora, es tiempo de que nosotros creamos y confiemos en Dios. ¿Ah? Tienes un problema de tu casa. Te quitan la casa, te quitan los niños, te quitan tus hijos. Tú te morirás de sufrimiento porque no vas a tener que comer. Esa es una alabanza que a mí me estremece, que es viuda sin nada. Yo no me canso de oírla. Esa mujer canta, con una unción, viuda sin nada. Como lo especifica todo, lo que ya no tendrás más necesidad. Siempre va a haber en tu casa, siempre esto, siempre lo otro. Tremendo, viuda sin nada. Hablando de la viuda del aceite. Del capítulo 4 del libro de Reyes. Ya tus hijos no serán quitados. ¿Sí? Gloria a Dios por la intervención divina del hombre Eliseo. Porque no tenía la capacidad para ir delante de Dios. Siendo esposa de un servidor y tal vez profeta. De los servidores de Eliseo. Pero no tuvo la capacidad de ir a Dios. Pero encontró un hombre de Dios. ¿Ve? ¿Eh? sea, si no podemos ir arriba a los supremos, vamos a la tierra, pero vamos a ver con quién, a quién vamos a ir. Vamos al hombre de Dios, al escogido de Dios. Al que posiblemente no te llene el bolsillo de billetes verdes, pero te dé unos consejos que te van a ayudar. Santo es el que vive. Alabado y bendecido sea Jesús. Así que entonces, yo quisiera y podría seguir hablando un ratito más, pero solamente me interesó Reyes 6, 4, gloria a Dios, 4, Reyes 4, versículo 4. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Mi querido amigo, detrás de la cámara. ¿Quién está hoy allí? Jorge, yo. Ese es el tema, coge ese tema. Enciérrate tú y tu casa, el tema, ¿sabes? Ya no me lo va a tener que preguntar como la otra vez. Qué lindo, porque no lo di al principio tampoco, pero ahora lo di al... Enciérrate tú y tu casa, no importa cómo tú estés, si a la mujer, a la viuda, le faltó la capacidad para ir directamente a Dios, no fue a cualquier persona, fue al hombre de Dios. Pero si usted tiene la capacidad de hablar con Dios y encerrarse con Dios, usted no tendrá que ir a ningún lado. Y va a glorificar a Dios en la iglesia porque Dios escuchó la oración que tanto se predica aquí, que rompe cadenas y yugos, rompe los aires para esparcir los demonios que no permiten que tu bendición llegue. Y me imagino que cuando una iglesia llega a esa capacidad... ¡Qué lindo! El pastor se va a sentir como que está en una nube en su iglesia. ¿Ve? El problema de nosotros los pastores, ya termino, es diferente a ser evangelista, claro que sí, aunque tenemos que coger todas las bases. Pero por lo regular la predicación de nosotros los pastores va a ser doctrinal. Respetando que la doctrina la da el pastor de la iglesia, eso estamos. Pero como nosotros estamos en el mismo tren y cogemos la misma dirección, no nos va a dar coraje, porque ellos lo predican igual o mejor, una responsabilidad más fuerte. ¿Ve? Pero nosotros que todavía creemos que tenemos el bastón del pastor. Cuando nos invitan a la iglesia, casi siempre se zafa algo, ¿verdad? Por ahí. Gloria a Dios. Pero si el Señor pone en mí otro mensaje, yo lo predico. ¿Sí? Pero yo estoy... ¿Cómo es que dicen? Dos años sin predicar se pone uno bien voto. Así que si dije algo mal dijido, ustedes me perdonan. ¿Ve? Pero procuro irme a la palabra de Dios. Yo esta Biblia todavía, para levantarla, paso trabajo que tengo este brazo dislocado. Y le doy gracias a Dios que con ti brazo dislocado sigo poniendo bloque. Para la gloria del Señor. Una rodilla que ya no puedo subir la jampa que me tocó bregar ahí con Frank. Pero todavía la subo. Y mientras Dios me dé espalda, sigo guiando y sigo ayudando en lo que pueda en nuestras iglesias. Así que muchas gracias, iglesia. agárrese de esa palabra. Viva esa palabra. Cierre la puerta de vez en cuando. Ciérrela. No permita que nadie le estorbe. No permita. Quédese silenciado. Así como se queda cuando otra doctrina extraña le toca la puerta, que usted, no, no hay nadie aquí. Cierra la ventana. Así mismo haga también. Cuando haya un problema fuerte, somos responsables de eso nosotros. Amén. Quisiera decir más, pero hasta aquí llego. Dios les bendiga, Dios les cuide. Vamos a estar en pies. Vamos a hacer una oración por ustedes. Yo sé que ustedes son buenos oidores. Yo estoy seguro que a lo mejor pueden haber predicado, pero la vida de Dios, ¡mueve, grite! No. Escuche. Y deje que otros escuchen. Eso es sabiduría. Porque para adorar tenemos tiempo bastante. Esa parte devocional hay que comerse los bancos, hay que comerse las losas, hay que revolcar la cabeza. Ese es su momento de adoración. Y luego Dios le dice, calle delante de Jehová toda la tierra. Cuando se va a manifestar Dios en la palabra. ¿Amén? Oramos. Si hay alguna vida que no ha conocido a Cristo, acérquese más a Dios. Vuelva y repita de otra visita más aquí a la casa de Dios. Aquellas vidas que están escuchando a lo lejos de este lugar, también le pedimos que se acerque más a Dios. Empieza a cerrar tu puerta. En los Estados Unidos es más fácil cerrar la puerta. Porque allí nadie va si no tiene cita para ir a hablarle a usted algo. Esa oportunidad, aprovéchela. Y métase en el secreto de Dios. Dios tiene muchas cosas que decirte. Tiene muchas instrucciones personales que darte. Para que salga de los enfoques del mundo. O de los consejos de gente que no tiene a Dios en su corazón ni en su mente. Y acércase donde haya palabra viva. El que no vende la primogenitura. Acérquese. Así también aquí. Estas vidas que llegaron, amigos. Hágase amigo del Evangelio, que haciéndose amigo del Evangelio van a haber ganancias espirituales arriba de los cielos. Donde el orín ni la polilla lo corrompe. Y Dios le ayudará a salir hacia adelante cuando te metas con Dios y cierre la puerta. Nuestra iglesia cristiana misionera, mi Dios, se mantiene en esa firmeza de la palabra y la gloria estucha. No permita que esto cambie. Si tú nos has dicho que para algo grande nos quiere, pues yo sé que todo tiene su momento y su tiempo, mi Dios. Aleluya. Ayuda a cada vida. Trae salud. Trae salud a tu pueblo. Trae salud físico. Trae salud espiritual. Dios mío, para que tu iglesia se meta de lleno contigo en medio de los problemas y entonces vengan a testificar las cosas lindas que tú haces en el secreto. Pero no podemos divulgar secretos si no los tenemos ahí presentes y se hacen posibles las bendiciones. Entonces testificaremos de tu grandeza. Gracias porque yo he sido partícipe de esas grandezas tuyas. Te presento a nuestro pastor, que tú sigas dándole esa fuerza que él necesita para seguir haciendo lo que tú le has mandado hacer. Todo esto por Cristo Jesús y que esta iglesia, Dios mío, siga firme en fe, en el poder de tu palabra, recibiendo tus enseñanzas a través de los pastores, que muchas veces son como clavos punzantes, pero al fin y a la postre serán de grande bendición para aquellos que sienten los incasos, pero que después van a sentir las bendiciones. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, pueblo. les doy una sonrisita. Yo siempre me estoy riendo, ¿sabes? Pero cuando estoy predicando se me hace difícil. Dios les me siga bendiciendo a todos. Les amo en Cristo.
Y a su nombre, gloria. Cerremos la puerta. Pueden sentarse, hermanos, para entrar en el secreto de Dios, nos dice el Señor en esta noche. Entendimos el mensaje, ¿verdad que sí, hermano? Gloria a Dios. Hay que cerrar la puerta para entrar en el secreto con Dios y escuchar, ¿verdad?, lo que Dios tiene que cada día decirnos. Amén. Para resolver situaciones a veces que tienen que ver con la familia. Voy a pedir a nuestro hermano Kelvin y a su esposita, que ya está por ahí el pastor, ¿verdad?, su papá. Gloria a Dios. Se me escapa siempre el nombre.
Probando.
Basilio. Ponte de pie, Basilio. Pastor Basilio. Amén. Probando. Y su esposa. Siempre está con nosotros aquí, Tita. Tu hermana Tita. Siempre está con nosotros aquí en los ayunos de los miércoles. Una fiel colaboradora, ¿verdad?, en el ministerio de la oración y del ayuno. También con su mamá, hermana de Lucas. Gloria a Dios. Gente fiel a Dios, servidores del Señor, amantes de la obra de Dios. Aquí tenemos en esta noche, mis amados hermanos, a Kelvin, a Nicole, esta pareja joven que hacen ya cuántos años, 2 años de casado, van para 3 años de casado, decidieron unir su vida en oración. Y voy a aprovechar la coyuntura pastoral, lo voy a llamar así, utilizando el testimonio del hermano Pastor Carlos, para decir lo siguiente. Miren ustedes, jóvenes que están aquí, que el asunto de la dirección de Dios y el pedir dirección de Dios no es solamente para cuando uno está joven. Cuando él hablaba, eso me vino a la mente. Yo dije, wow, yo tengo que decir esto a la iglesia. Fíjense que él testificó público aquí, aunque yo, él me lo ha testificado a mí, pero lo hizo público. Y qué bueno que lo hizo público. Qué bueno que está grabado. Qué bueno que lo escucharon gente allá afuera. Testificó. Perdóname, Carlos, que te pregunte la edad, que a la edad no se le pregunta, pero a ti yo te lo puedo preguntar por la confianza. Él y yo somos como hermanos. Va para 70 años. Y se lo voy a preguntar con respeto, ¿sabe? Fíjese que él va para 70 años. Va para 70. Y en esa edad que tiene, o sea, tiene 69, le pidió a Dios dirección para tomar una decisión tan importante como esa, que era casarse. Que la gente a veces piensa, no, ya cuando está viejo eso no hay que orar ni nada, es un asunto de que, olvídate, búscate una y cásate para afuera. No. Por eso dije, voy a aprovechar la coyuntura pastoral, ¿verdad? Porque uno tiene que ahí captar el mensaje de Dios. Pues mire, con 69 años, le pidió a Dios, después de estar viudo 2 años y Maruchi viuda 12, que la conocemos a ella, y conocimos también quién fue su esposo, que fue pastor de nuestra organización, y conocimos quién fue la esposa de nuestro hermano que murió hace 2 años y unos meses, porque estas cosas hay que decirlas claras, ¿verdad? Gloria a Dios. Y cómo en el orden de Dios, para que ustedes vean cómo las cosas en el Señor, en la iglesia del Señor, las cosas tienen un orden. Y que no es asunto de decir, pues esa es la primera que vi. Yo estoy seguro que Carlos tuvo otro acercamiento. Y Maruchi también. Porque siempre que alguien se queda soltero, viudo, lo que sea, siempre alguien, ¿verdad?, de alguna manera se acerca. Pero cuando está en el orden de Dios, las cosas salen bien. Aleluya. Gloria a Dios. Como dicen en el tribunal, sometido. ¿Estamos claros, hermano? En el tribunal se dice sometido. Cuando los abogados presentan todos sus argumentos y todo, dicen sometido. Pues en esta noche yo voy a usar esa expresión de abogado, sometido. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta joven pareja que está aquí un día decidieron también unir sus vidas, en oración también, y se casaron. Y fruto de ese amor es esa criaturita que hoy tiene Francisco en sus manos, que también está orgullosísimo, porque Francisco también aprecia y quiere mucho a Kelvin y a Nicole. Así que en esta noche yo le voy a hacer, le digo a Kelvin y a Nicole, ustedes han venido a este lugar, a esta casa del Señor, para cumplir con una antigua tradición hebreo-cristiana, que es la dedicación de los niños a Dios. Una cosa, voy a hacer esta también aclaración, una cosa es presentar un niño al Señor y otra cosa es dedicar un niño al Señor. Son dos cosas distintas. Aquí hemos hecho muchas presentaciones de niños al Señor. Como se las traían, como le traían niños al Señor, se los presentaba y el Señor los bendecía. Pero lo que estamos haciendo en esta noche es dedicación de una niña al Señor, que es muy distinto. La Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 1 verso 26 al 28, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró, dice la Biblia, allí a Jehová. En Marcos 9:37 la Biblia dice: cualquiera que recibe a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. En Lucas 18:17 leemos: de cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. En Lucas también 18:16 leemos: mas Jesús llamándolo dijo: dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Kelvin y Nicole, ¿prometen ustedes criar a esta niña en el temor de Dios y le enseñarán a respetar las cosas sagradas de Dios? Amén. ¿Se comprometen ustedes a darle un ejemplo cristiano mediante un hogar donde Jesucristo sea el huésped divino? Amén. ¿Prometen ustedes inculcar en esta niña los valores cristianos que aún esté fuera del alcance vuestro los pueda siempre recordar? Amén. Les aconsejo que cumplan con sus promesas, que jamás olviden que